Hablaremos hoy de resucitados. De resucitados a secas, no ya de piojos resucitados, que son, como bien sabemos, aquellas personas que han hecho un poco de fortuna, sí, y entonces asumen una actitud antipática y reticente ante sus antiguas amistades. No, hoy hablaremos de gente que se ha muerto y ha resucitado. Ya se sabe que para resucitar primero hay que morir. No hablaremos de los casos clásicos como Esculapio, Asclepio, ¿no? El más famoso de los resucitados, sino más bien el más famoso hombre capaz de hacer resucitar. Porque era un médico tan bueno, saben ustedes, que si se le moría alguno, lo resucitaba.
Bien.
De esta habilidad, esta habilidad, le costó la muerte. Le costó la muerte. ¿Por qué? Porque Zeus, el príncipe de los dioses, observó una seria anomalía demográfica y con criterio malthusiano pensó que si este hombre seguía resucitando a los muertos y curando a los enfermos, nadie se iba a morir y en poco tiempo la población del mundo iba a crecer, de modo que esto se iba a convertir en algo insoportable, como después sucedió. Y entonces, para terminar con aquella cuestión, directamente fulminó a Asclepio con un rayo. Después hubo gestiones y lo resucitaron, pero de eso juramos que no íbamos a hablar. Vamos a hablar de casos menos conocidos. Hay varios hombres en los mitos griegos que se llaman Esténelo. Uno de ellos era compañero de Heracles, pero son muchachones que andaban con él, y siguió al héroe en su expedición contra las Amazonas, aquellas mujeres de las que hablamos el otro día. Esténelo fue herido en la lucha con las mujeres y se murió. Lo hirieron, se murió, chao. Lo enterraron cerca de la costa y ¿qué va a hacer? A otra cosa. Pero tiempo más tarde, los argonautas pasaron por aquella región, que era la región de Paflagonia. Y Perséfone, que era la mujer de Hades, y participaba en la dirección del infierno, lo ayudaba a Hades los trámites burocráticos, dice, che, ¿por qué no lo dejamos a este muchacho Esténelo, que se murió y lo enterraron acá en la costa? Justo pasan unos griegos que son compatriotas, son amigos. Antes el infierno no era lo que es ahora.
No.
Ahora
no,
te vas al infierno y no te saca nadie.
No.
Entonces,
antes era más fácil.
Era distinto, ¿no? Entonces Perséfone dice, ¿qué te parece si lo resucitamos unos días, hasta que se vayan estos muchachos amigos? Y después se muere de nuevo, ¿qué pasa? Y efectivamente, durante unos días resucitó. Los argonautas lo saludaron, le ofrecieron un sacrificio como a un héroe y continuaron su travesía. Después de aquel bailongo, Esténelo regresó a las profundidades. Extraordinario eso. Extraordinario, porque que un muerto resucite y se quede otra vez. Ah, no.
No.
Es un escándalo.
Es complicado.
Es complicado, ya hemos hablado muchas veces.
Sí,
de los problemas jurídicos, gestación,
claro.
Imagínese.
Sí. Los herederos.
Al segundo, tercer día, al principio, todo que tal, como está. Sí. Y después decir, bueno, ¿qué fue de mis propiedades?
Sí, y
entonces está medio, bueno, dice, lo hemos heredado y no lo hemos gastado. ¿Cómo que te lo va a gastar?
Sí, mira, mío.
Ya vienen los conflictos. Y yo, para eso te hubieras quedado muerto, veo como la gente, ¿no?
A ver.
Vos resucitás el primer día, todo bien, y después de la semana dice, últimamente si hubiera...
¿Para qué te
jodiste? Muerto, dice que viene a jorobar acá, que se empieza. Bien. El caso es que, sin embargo, digo, no estaría mal que cada tanto, para la fiesta, por ahí, para el cumpleaños, resurrección, el tipo que está, que ahí está, porque... ¿Sabés que viene esta noche el final fulano?
Claro. Claro, el centro de atención, le preguntan
claro,
todo.
Claro,
¿cómo estaba allá?
Sería bárbaro que alguien pudiendo dar un justificativo especial le permitieran resucitar solo para eso, ¿no? Para
claro,
eso y volver.
Exactamente, si hay una razón, porque hay gente que se abusa.
Claro.
Pero yo se lo digo, yo trabajo, soy funcionario en el infierno, y pensamos en eso, pero los abuso, ¿vio?
Claro.
Vos les das el brazo y se toman...
O algo.
Bien. Otra resurrección parcial, acotada, fue la siguiente. Una mujer llamada Laodamia, qué lindo nombre, ¿eh? Es muy lindo. Casi tan lindo como Betzabel. Era hija de Acasto y esposa de Protesilao, el primer héroe griego que murió en la guerra de Troya, era Protesilao. Empezó la guerra, puncha Protesilao. Primer piedrazo se lo acertaron y adiós. Y Laodamia se acababa de casar cuando partió su marido y sentía un tremendo amor por él, imagínese, ¿no? Al conocer la noticia de su muerte, la oda mía pidió a los dioses que se lo devolvieran cuantimeno por 3 horas. Curioso plazo, ¿no? Protesilao, por su parte, había formulado en los infiernos la misma súplica. Yo le dije, ¿por qué no me dejan volver por 3 horas, ni en que sea? Los dioses se enternecieron ante estos pedidos similares y le otorgaron a Protesilao ese regreso efímero. Pero sucedió que cuando Protesilao debió regresar al infierno, la oda mía no pudo soportarlo y se suicidó ella también para acompañarlo a la muerte, ¿no? Bueno, es triste, pero nada, pero es triste, ¿eh? Estaba tratando de buscarle algún atenuante, pero es directamente terrible. Así que hay cosas que son tristes y son tristes, ¿no? Tratemos de buscarle el lado bueno a todo, porque hay cosas que no tienen el lado bueno.
No, es verdad. Bien. Ni hay cosas.
Hablaremos de resurrecciones un poquito más extendidas. Había una mujer, Lidia en el sentido de gentilicio, ¿no? Uh-huh. Y se llamaba Moria, y era Lidia.
Mira.
Un día en que su hermano Tilo se paseaba por las orillas del río Hermo, sin darse cuenta, tocó a una serpiente, la serpiente lo mordió, y Tilo murió en el acto. Moria, que había visto desde lejos aquella desgracia, llamó en su socorro a Damasén, que era un gigante. Un gigante que vivía por ahí, llamaba Damasén. Dijo, che, mirá, pasa esto y esto. Y Damasén le dijo, ¿qué? ¿Qué es lo que pasa exactamente? Sé más explícita.
Tranquilizate y contame.
Contame bien, esto y esto que...
¿Se cree que puede ser grandote?
A veces es claro que pasa esto y esto, si uno... en algunas situaciones, pero otras veces no.
Bueno, pero agachate, le decía.
Sí, el caso es que le explicó, que
no llegaba. No llegaba.
Mi hermano Tilo tocó una serpiente, la serpiente lo mordió y se murió. Entonces Damasén arrancó de cuajo un árbol y aplastó con el árbol a la serpiente. Bueno, ¿y qué hacemos con eso? Pero bueno, eso fue lo que hizo el gigante. Entonces vieron que otra serpiente, dicen que era la hembra de la serpiente que había matado Damasén, que resultó ser macho.
No del gigante.
La otra serpiente se metió en un bosque y al rato volvió trayendo en la boca hierba valis, que era una hierba que había por ahí. La aplicó a la nariz de la serpiente muerta y la serpiente resucitó y salió rajando. Las dos serpientes salieron rajando. Entonces, Moria aprendió, dijo, momento. Fue a buscar hierba valis, le puso esta hierba en la nariz a Tilo, y Tilo, lo mismo, lo mismo que la serpiente. Volvió a la vida y salió rajando.
Mirá vos, el hermano. ¿Tilo, Tilo?
Sí,
sí, mirá.
Hay un mito que me gusta más a mí. Había un hijo de Minos y Pasifae, Minos, el rey de Creta, aquel que había sido maldito por su mujer, ¿no? Pasífae, que como el tipo tenía tantas amantes y ella era un poco bruja, lo maldijo y de suerte de este hechizo, este hombre, cada vez que estaba con una dama, emitía en los momentos cúlmines del amor unos alacranes que picaban a sus amantes, que se morían desde luego. Tipo, estaba ahí, en lo mejor del asunto, ¡fua! Le salían alacranes. Los alacranes picaban, ¿quién van a picar? La mujer que estaba con él, lo primero que veían, decía, a picar un rato.
Mire que usted se sueña después.
Sí, yo me sueño. Las mujeres se morían y esto le impedía conseguir amantes a menos. Imagínense, se corre la bolilla que usted anda alacrando por ahí alacranes. Imagínense, por mucho menos no le dan bolilla, calcule. Bueno, después se salvó de ese hechizo, pero no es el cuento. Tenía un hijo, Minos, que se llamaba Glauco. Un día que Glauco era todavía un chico, estaba persiguiendo un ratón. El chico jugaba persiguiendo ratas. Y se cayó en una tinaja de miel. Glauco, no el ratón, ¿no? Y se ahogó. Glauco, el hijo de Minos. Minos lo buscó durante mucho tiempo. Glauco, qué sé yo. el dios Apolo lo ayudó y Minos encontró el cadáver de su hijo en la tinaja de miel. Ahora bien, los curetes eran unos genios que poseían el don profético, unos tipos que andaban volando por el aire. Vieron que Minos estaba desesperado y le informaron que un hombre podía devolverle la vida a su hijo. Ese hombre debía ser el que mejor supiese describir el color de una determinada vaca de sus rebaños, cuya tonalidad cambiaba 3 veces al día. De blanca pasaba a roja y luego a negra, y después reanudaba el ciclo al día siguiente. Había que buscar un hombre que supiera describir ese color cambiante de la vaca. Había que buscar un poeta. Minos convocó a los hombres más hábiles de Creta y les pidió que describiesen el color de aquella vaca maravillosa. Uno solo lo consiguió. Se llamaba Polido, era hijo de Cérano y tenía el don de la profecía. Es decir, era profeta y también poeta. Y respondió que esa vaca tenía el color de la mora. Ciertamente la mora empieza siendo blanca, sí. Luego enrojece y ya en estado de madurez se pone negra, como sabemos todos los que hemos vivido al pie de una morera. La mora es sucia, ¿eh?
¡Oh! ¡Mugre, que
deje! ¡Mujera!
¡Oh, sí, todo mañana!
Claro. Te cae una mora encima, bueno. Pero dijo, mire, esa vaca es color mora, etcétera, etcétera. Minos, juzgando que Polido había resuelto el enigma, le ordenó que devolviese la vida a Glauco. Dice, usted, que ha sabido describir esa vaca, debe ser el hombre que devuelva la vida a Glauco. Así que, tome, aquí está el cadáver. Lo cerró a Polido con el cadáver de su hijo.
Una changuita.
Imagínese, el tipo se hallaba perplejo e inoperante, y en eso vio entrar a una serpiente que se dirigió hacia el cuerpo de Glauco, el pibe. Temiendo que la serpiente lo devorase, o al menos lo deteriorase, Polido la mató. Al poco tiempo entró una segunda serpiente, que al ver a la otra sin vida, se retiró, volvió luego con una hierba. ¿Qué hierba? Hierba Valis. Con esa hierba tocó a su compañera, y su compañera resucitó en el acto. Polido se apoderó velozmente de la planta, frotó con ella al niño y se volvió a la vida, y fueron todos felices, al menos por un rato. Circe y Medea también usaban esa hierba, Valis, para resucitar personas. Minos, este rey, era ambicioso, y aunque tenía a su hijo con vida, no se declaró satisfecho, ¿eh? Antes de permitir a Polido que regresara a sus tierras, a su casa, quiso que le enseñara su arte profético a Glauco. Dice, ya que sos profeta y resucitás los muertos, enseñáselo a mi hijo, dice, que no sirve para nada. Y así lo hizo. Dice, yo te voy a enseñar a adivinar, le enseño. Pero al ser puesto en libertad en el preciso momento de partir, Polido escupió en la boca a su discípulo, con lo cual Glauco perdió toda la ciencia que acababa de adquirir y que jamás pudo aprovechar. Se sabe que cuando alguien escupe en la boca de otro, le quita el don profético o lo deteriora. Cassandra, la hija del rey de Troya, de Príamo, tenía el don profético. Apolo se lo había dado. Pero después se enojaron Apolo y Cassandra, y Apolo le escupió en la boca. Discúlpeme si alguno está comiendo, ¿no? Sí. A Cassandra le escupió en la boca. Y entonces ella siguió profetizando, pero nadie le creía. Nadie le... ¿Para qué va a ser profeta uno si nadie te cree?
Es peor que...
Es peor que Orangel.
Claro. Ahora sin Plutón.
Hay en la China algunas historias de resucitados y también en el medioevo. De resucitados que venían a servir como investigadores, ¿no? Se trataba de personas que morían, resucitaban y contaban lo que habían visto. Por ejemplo, che, ¿sabés que el final fulano se fue al infierno? Sabían cómo estaba, contaba cómo estaba. Y en China mandaban algunos vagos poderosos, mandaban emisarios al más allá. ¿Cómo los mandaban? Los mataban. Y después con artes mágicas lo resucitaban y les pedían que leyeran los registros infernales de China. Era un infierno muy burocrático el de la China. Y en esos registros estaban todos los que iban a morir y la fecha. Entonces dice, vos andá, dice, antes de matarlo, ¿no? Andá, che, dice, andá al infierno y fíjate los libros y anotar bien quién se va a morir, así yo ya lo sé, decía el mago. Claro. Como si saber quién se va a morir fuera más difícil que mandar uno al más allá y resucitarlo, pero no importa. Y entonces adiestraban muchos y los mataban. La mayoría no volvían. No volvían medio para por gusto de incumplirle.
Y no tenía mucho miedo.
Si era que venga a agarrarme, dice, no voy, claro. No,
para que no se dedique, si no
le
agranda.
Digo nada. No le digo nada. Y esa clase de investigación es interesante. Es lo primero que uno puede conversar con un resucitado. Bueno, ¿qué hay allí? ¿Qué me espera a mí? ¿Qué viste? ¿Cómo es esto? ¿No? Hay testimonios de los resucitados. Bueno, el espiritismo daba esa clase claro. De testimonio. El espiritismo estaba muy de moda, especialmente en los países sajones, allá después de 1850, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX. Y entonces había gran cantidad de médiums que convocaban a espíritus y estos espíritus describían el más allá. Y el más allá se parecía exactamente al mundo burgués de habla sajona, de la segunda mitad del siglo XIX. El mundo era un mundo higiénico, lleno de nuevos inventos, con gente que hablaba inglés, que se vestía convenientemente. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Bueno, son las únicas descripciones que tenemos del más allá. Es altamente sospechables. Los que han resuelto este problema de la muerte y la de resurrección para siempre son los que creen en la reencarnación, particularmente los de la India, ¿no? Dicen, bueno, que se muere, pero no se muere porque renace siendo otro. Es una complicación, porque hay un licor del olvido que el muerto ingiere entre vida y vida y que le impide saber quién ha sido. Entonces no puede contar. Sí, dice, vos que te has muerto y ahora renaciste y eras antes. No sé quién era antes. ¿Y qué había? No sé nada. Entonces, acá hemos dicho mucho en este programa que esa resurrección, ese renacer, vamos, esa cadena de vidas es como si no existiera. Porque si se olvida lo que uno ha sido, es como si no hubiera sido. Así que no hay manera. No hay manera de volver, de resucitar. ¿Y acaso es inútil renacer si uno no sabe quién ha sido ayer? Hemos pensado a quién dedicar esta pequeña charla en la barriga. Bueno, a todos los resucitados.
Sí, que nos están apoyando.
Aunque más no sea los resucitados metafóricos. Me va a decir una resurrección metafórica, que hay cualquiera. Pero bueno, es la única posible.
No hay otra.
No hay otra. La resurrección metafórica, ¿cuál podría ser? Bueno, gente que ha caído, que se ha repuesto. Lo más parecido que hay es un hombre abandonado por una mujer o viceversa y que alcanza a reconstruir su amor. Eso es como volver de la muerte, renacer. Pero es casi tan difícil. Yo nunca he visto un resucitado, nunca he visto uno que se haya muerto y que haya vuelto a la vida, y tampoco vi una víctima del desamor que haya vuelto a ser amado por la misma persona. Son dos cosas que nunca vi. Sin embargo, uno tiene tanta fe que sigue golpeando puertas para ver si en una de esas ve uno que vuelve de la muerte o uno que vuelve del desamor, que es igual de difícil.
A lo mejor al ver el segundo empezaría a creer uno que es posible el primero, ¿no?
Claro, basta ver, aunque vea una cosa pequeña, sirve, aunque más no sea, para sospechar que la más grande es posible. Pero no sé cuál es más grande. Como no trajimos discos, porque se nos perdieron
en el peaje.
Perdimos en el peaje.
Pagamos con los discos.
Hemos resuelto invitar a mi gran amigo, el director y pianista, Federico Mizrahi.
Vamos, Fede.
Vamos a aplaudirlo. Y a la cantante María Marta Pizzi.
Vamos, María Marta.
Y entonces, vamos. Vamos a canturrear un poquito de un tanguito que se llama justamente Reencarnación, y que habla de estos asuntos, o quizás de otros. Adelante.